Hola, muy bienvenidos a este nuevo programa de Hágase la Luz. Hoy, martes 19 de marzo, en este nuevo horario que nos acompaña algunas semanas, al mediodía, junto a mi súper compañero, partner, Danilo Zurita, con el que vamos a comenzar a conversar, ¿no es cierto?, del tema que nos convoca en el programa de hoy.
Así es. ¿Qué tal, Daniela? Un gusto estar aquí nuevamente en este programa. Y quizás el principal hito, o sea, no sé si, sí, uno de los principales hitos que han ocurrido durante este mes de marzo, tiene relación con el 5 de este mes, que fue el Día Mundial de la Eficiencia Energética. Y hubo una serie de eventos y hechos que yo creo que no deben pasar desapercibidos con el fin que se está celebrando. De hecho, una de las principales actividades que tuvo el Ministerio de Energía en esta materia fue un convenio con Codelco, ¿ya? Que busca concientizar a los trabajadores sobre eficiencia energética, que busca buscar optimización donde hay y también, obviamente, establecer sistemas y protocolos que vayan en pos de la eficiencia energética de la compañía. Quizás para poner unos números que a veces uno no maneja, Codelco, en sus seis divisiones, es uno de los principales, si no el principal consumidor de energía eléctrica de este país, con un poco más del 10%. 11, 12% por ahí. Y también tiene un porcentaje relevante en cuanto a consumo de combustible. También un 2% del consumo nacional, que no deja de ser menor, aunque parezca un número pequeño, es una gran cantidad. Entonces, claro, estas actividades obviamente van a impactar en el consumo de uno de los más grandes de nuestro país. Pero quizás, ¿cómo estamos? En otras materias con respecto a eficiencia energética, sobre todo en este contexto de transición, donde no solamente buscamos tener un consumo renovable basado en energías en estas tecnologías, sino también un consumo eficiente, un consumo sostenible. Varias veces aquí en el programa hemos repetido ese que hasta a veces parece cliché, pero no lo es tanto. El mejor kilowatt utilizado es el que no se consume. Y eso tiene que ver con ocupar la energía para hacer el mismo trabajo de una mejor manera. Entonces, lo que queremos conversar hoy día es un poco actualizarnos. ¿Cuáles son los principales hitos de este famoso Día Mundial de la Eficiencia Energética? Queremos conversar de ello y vamos a tratar este tema en este mediodía de martes por TX Plus. Ahí no sé, Dani, si tú quieres agregar aquí algunas cositas sobre este tema.
Sí, pues ya ese cliché se le dice que no hay energía más barata que aquella que no se usa, ¿no es cierto? Y la eficiencia energética juega un rol, está llamada a jugar un rol importante en esta transición energética justa, ¿no es cierto? Y eficiente en términos de costos, tiene que estar dentro de la matriz, ¿no es cierto?, de iniciativas, de medidas que se impulsan desde el Ejecutivo y también se implementan desde las industrias, pero también desde los hogares, ¿no es cierto?, para hacer el suministro de electricidad un servicio básico más asequible. Así que es un tema del que no hablamos mucho, así que está muy bien que lo hayamos elegido como el tema principal del programa de hoy. Pero antes de pasar a entrevistar a nuestra súper invitada, ¿qué canción vas a poner, Danilo? ¿Qué canción has elegido para hoy?
Claro, para recibir a nuestra invitada con fanfarria musical, vamos a escuchar a la banda Deftones. Los Deftones son un grupo buenísimo y la canción se llama Around the Fool. Así que vamos con este gran tema y ya volvemos con nuestra invitada, Rosa Riquelme, la directora ejecutiva de la Agencia de Sostenibilidad Energética. Así que un par de minutos y volvemos por TX Plus.
Y acabamos de escuchar la elección de Danilo, Deftones, y vamos a ir inmediatamente a conversar con la invitada, la gran invitada que ustedes están viendo, Rosa Riquelme, directora ejecutiva de la Agencia de Sostenibilidad Energética. Muy bienvenida, Rosa, a nuestro programa.
¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo estás?
Hola, hola, feliz de estar hoy día conversando con ustedes.
Sí, para nosotros hace rato que estábamos buscando esta instancia de poder conversar contigo y por fin se nos dio, así que vamos a empezar, pues. Y por si alguien, lo decimos siempre, por si alguien está perdido y no conoce a nuestro invitado, muy raro que no los conozcan, igual vamos a ayudar un poco a decir cómo ha sido tu carrera y tu desarrollo profesional en este mundo energético. Rosa Turé es ingeniera comercial y licenciada en Ciencias Económicas de la Universidad de Chile, y además tiene un diploma en Economía de la Igualdad y Equidad de Género en la misma casa de estudio. Una carrera que has llevado principalmente en instituciones públicas, el Ministerio de Educación, en Cercotec, el Servicio de Cooperación Técnica del Ministerio de Economía, y también en el Ministerio de Energía, dentro de la División de Eficiencia Energética. Ya en el año 2019, llega a la Agencia de Sostenibilidad como jefa de la línea de desarrollo y climatización, y en 2022, mayo específicamente, ahí me corrige si es que me equivoqué, nombrada directora ejecutiva de la organización. Así que después de esta presentación, vamos a conversar contigo de hartos temas. Y una cosita, quizás antes de empezar con las preguntas, nosotros con Daniela estábamos hablando en nuestra editorial sobre el 5 de marzo, el Día Mundial de la Eficiencia Energética. Nombramos este convenio que se hizo con Codelco, pero suponemos que no fue ni la única actividad, ni tampoco las únicas cosas que se hicieron en materia de eficiencia energética para celebrar precisamente ese día. ¿Qué nos puedes contar de este 5 de marzo?
Sí, mira, este 5 de marzo estuvo centrado en las personas y la mayoría de las actividades que hicimos estuvo enfocado en relevar ese poder de decisión de generar, entre comillas, energía que nos da la eficiencia energética cuando tomamos decisiones distintas. Por ejemplo, el convenio con Codelco apunta a eso, a que efectivamente las instituciones entiendan que pueden seguir consumiendo energía, por supuesto, pero también pueden a veces consumir menos y eso implica tomar decisiones respecto del ajuste de operaciones, a veces la inclusión de energías renovables, a veces hacer sistemas de gestión de la energía, aunque no estén obligados por ley, de manera tal de que efectivamente entiendan que no solo el costo económico, digamos, de la energía es lo que se paga cuando uno la consume, sino también hoy día tiene un costo social, que es lo que tiene que ver con las emisiones, con los costos que están necesitando hoy día el sistema de abordar para efectos de poder transmitir más, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que el costo no es solo lo económico, que hay un costo social, creemos que las personas que están detrás de esas decisiones pueden tomar decisiones distintas. Y en eso estuvimos en este 5 de marzo y todo el mes. Nosotros nos agrandamos y decimos que marzo es el mes de la eficiencia energética. Vamos a estar, de hecho, como agencia haciendo otras actividades porque creemos importante relevar a aquellas personas que están tomando decisiones distintas. Porque finalmente la eficiencia energética es eso. El Ministerio de Energía tiene su campaña que dice está en tus manos, a lo cual nosotros adherimos completamente. Decimos que la eficiencia energética es la energía de la personas, esa que se genera a través de las decisiones.
Mira, buen eslogan. Esto sí, no son nuestras
Sí.
propias decisiones las que van a la eficiencia, ¿no?
Sí, un muy buen punto de vista el que nos pone Rosa. Pero yo voy a entrar en materia inmediatamente, no directamente con la eficiencia energética, sino que con otros ámbitos energéticos en los que tú te has desempeñado. Y tiene que ver con la leña, ¿no es cierto? Desde Cercotec y el ministerio te tocó trabajar en este ámbito, ¿no es cierto? Que yo siempre recuerdo a Rodrigo Iglesias, ¿no es cierto? Que es secretario ejecutivo de la comisión, miembro del panel de expertos, y él también es docente y hace clases, y siempre parte diciendo: mire, todas estas son las cifras que tiene el balance, qué sé yo, energético. Esto es lo que nosotros suponemos que es nuestra matriz energética, pero acá hay un súper pero, y es la verdad es que no sabemos cuánta leña se consume en este país. Uno a veces no le asigna a la gente que vive en Santiago, incluso en el norte, no le asigna mucha relevancia a la leña, pero en realidad es un combustible súper presente en las zonas rurales y en el sur del país. Entonces, ¿qué nos puedes tú contar respecto de la leña, los desafíos que impone, ¿no es cierto?, a la autoridad, a la institucionalidad y también a las propias políticas de eficiencia energética, el uso intensivo de la leña?
Sí, súper de acuerdo con el diagnóstico. Uno de los primeros temas que nosotros hemos ido abordando en materia de leña es la falta de información. Y como no hay información, la problemática no necesariamente existe. Y por ahí, por el año 2014, nosotros partimos con hartos estudios diagnósticos para decirle a todos, digamos, mira, esto existe. Hicimos los primeros estudios de consumo de leña, de catastro de la oferta, y así se han ido actualizando los indicadores que nos reflejan ese diagnóstico que teníamos como por las vivencias propias, ¿no? Como uno va al sur y dice, aquí está lleno de leña. Y la verdad es que, claro, cuando uno lo baja el indicador, dice, mira, el 74% de los hogares del centro sur declara consumir leña o para calefacción o para
Wow.
cocción. Cuando uno lo baja a números de viviendas, son en torno a 2 millones de viviendas. Les voy a contar que en metros cúbicos son entre 14 y 21 millones. Y ese fue uno de los primeros temas que nosotros identificamos. Los de la leña hablaban de metros cúbicos y uno iba a un debate energético y te decían, ¿y eso qué es en términos de kilowatt, de gigawatt? O sea, ¿cómo llegamos de esta práctica ancestral a hablar de energía? Es uno de los desafíos que enfrentamos al inicio en la temática. Hoy día uno dice la leña es biocombustible. Para muchos también eso no era evidente. Cuando uno habla de hoy día la bencina, la electricidad, hay normativa, hay estándares. Resulta que con la leña, que era un combustible tan, digamos, común en el centro sur de Chile, no había nada de eso, y es de las cosas que se han ido cambiando este último tiempo. El año 2022 se promulgó la ley que permitió a los servicios públicos empezar a tratar esto con la seriedad que requería y decir acá tienen que haber estándares, acá tiene que haber instituciones detrás de perseguir que estos estándares se cumplan, porque la verdad es que el energético en sí mismo no es el problema, es cómo lo hemos consumido a lo largo del tiempo. En artefactos de mala calidad, nosotros sabemos que en torno al 50% de los artefactos tiene más de 10 años de antigüedad. Entonces son tecnologías súper obsoletas que, independiente de que yo use un buen combustible, el proceso que hace igual me genera contaminación. O en casas que cada 20 minutos pierden la energía. Entonces un proceso súper ineficiente de estar generando calor y perdiéndolo. Y ahí sabemos que la aislación térmica es un súper buen aliado. Y tiene sentido con lo que tú estabas diciendo de que este también es un problema de eficiencia energética, porque lo que uno quiere al final del día es que en la casa la gente no pase frío. Y decir eso en Santiago es una cosa y decirlo en Coyhaique es una demanda energética completamente distinta. Y eso es lo que hay detrás de la problemática de la leña, desafíos territoriales, desafíos desde el punto de vista del empleo. Los datos nos mostraban también por ahí por el 2020 que en torno a 180.000 empleos se derivaban de la leña. 180.000 empleo es harto en términos de las economías locales, y es porque es un rubro además que es intensivo en personas desde el punto de vista de del procesamiento, de la distribución, de la comercialización. Entonces es un energético que hoy día yo creo que es la forma de calefaccionar, probablemente sea la forma de calefaccionar por harto años más por los problemas, digamos, del sistema, del costo que significa cambiarse y que por lo tanto requiere todas estas herramientas de transición que se están haciendo en cuanto a la regulación, al fomento productivo. Y para el futuro, lo que también nosotros hemos ido planteando es que hay que mirar a otros energéticos. El pellet es una opción y hoy día con las bombas de calor, la climatización eléctrica se empieza a posicionar en la medida también que tenemos energía más barata y más estable, con mayor razón se empieza a posicionar. Y por lo tanto ahí yo creo que estamos también en una transición importante a llevar estos energéticos más limpios al territorio, primero las grandes ciudades que son las que tienen mejores condiciones y ya después vendrá en el mundo más rural donde se ve igual más difícil porque enfrentan otros desafíos y la leña ahí es parte de la cotidianidad, todavía es parte de la cocción, entonces ahí se empieza a complejizar el desafío del recambio tecnológico.
Claro, yo antes de pasarle la palabra a Danilo, bueno, ambas estamos bien comprometidas con los temas de mujer, ¿no es cierto? En este sector somos parte de la Asociación de Mujeres en Energía de Chile, con Rosa, y la otra vez veía algunos datos cuando se habla como de la desigualdad ya no de inclusión en el propio sector energético, ¿no es cierto? Como trabajadoras, como parte de la industria, sino que como usuaria, uno de los grandes problemas que hay de desigualdad, ¿no es cierto?, entre hombres y mujeres, es precisamente la exposición a mayor que tienen las mujeres, dado que se dedican más al trabajo doméstico y al cuidado, ¿no es cierto?, de la familia, es su mayor exposición a ciertos combustibles contaminantes con las consecuencias que eso trae en la salud. Y hay varias organizaciones internacionales que tienen cifras respecto de eso. Y entonces, esto también tiene un componente, ¿no es cierto? El hacerse cargo de la leña tiene muchos componentes, pero también tiene un componente que mira directamente a las políticas de equidad de género. ¿Cómo lo ves, Rosa?
Completamente de acuerdo. Cuando uno sale como de la energía y se mete a la salud, ve que el tema de la leña ya no es solo como para que nos dé desde el punto de vista de la eficiencia energética y la seguridad, no. Es un tema de vida, es un tema de muertes anuales que se generan por la aspiración de material particulado fino. Y que justamente, como tú dices, afecta más a las mujeres, no solo porque efectivamente están más en la casa, sino que también porque están en condición de mayor vulnerabilidad. Y como es un energético que está de mayor acceso a los grupos más vulnerables, entonces también está más presente en los hogares en que tienen menos herramientas. Eso se acompaña con mayor condiciones de frío y por lo tanto tener foco de género ahí en la solución de la problemática también es relevante. Lo que nosotros hemos visto de que al final del día esto se trata casi de dignidad para las personas, de tener efectivamente un energético que te permita satisfacer tus necesidades básicas y que no te esté matando es una condición mínima para todas las personas y por supuesto para todas las mujeres.
Dijiste al principio esto de que la eficiencia energética era las decisiones de las personas. Y haciendo el link, estuviste en Cercotec, que eso es trabajar directamente con las personas, en este caso las pymes y todo el fomento. La agencia también es parecido en ese sentido. La definición que nos diste calza perfecto con estas figuras. Entonces, de alguna manera, y lo conversamos alguna vez con Ignacio Santelice cuando estuvo aquí, esto de que la agencia es como el brazo armado de la política pública del sector energético porque va directamente a conversar con las personas y en beneficio casi directo, palpable. Por ejemplo, eso mismo que decías de calefaccionar, etcétera, uno lo podría decir, claro, tenemos que bajar la hora de indisponibilidad del sistema de distribución, etcétera, etcétera, pero ahí es cuando se palpa cuánto cuesta media hora, 45 minutos sin energía eléctrica. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación de que quizás la agencia es este brazo armado de la política pública? ¿Cómo se va gestando esta relación de impacto directo con la población?
Súper, súper de acuerdo con lo que en algún momento planteó Ignacio, con el cual también tuve la oportunidad de trabajar harto tiempo, en esta visión de que se requiere una institución que nos pueda hacer el puente entre lo regulatorio, el futuro, con lo que está pasando en las distintas localidades, en el mercado en general. Y efectivamente la agencia eso hace. La agencia hoy día llega con implementación directa de programas a segmentos de clientes que quizás sin estos programas no accederían a mejoras en eficiencia energética. Tenemos hoy día, por ejemplo, un programa de escuela que nuestras estadísticas nos muestran que las escuelas estaban en un nivel de progresa grande desde el punto de vista de la infraestructura y también de la inyección de energía con calefacción, con problemas de humedad, y que uno dice, oye, pero educación obvio debería ponerse. Pero resulta que educación tiene otros problemas desde el punto de vista del financiamiento. Y nosotros llegamos a ese tipo de públicos objetivos con las soluciones energéticas porque entendemos que de otra manera no lo van a hacer. Los mismos subsidios que tenemos para la implementación de paneles solares en viviendas, que de otra manera probablemente los consumidores no lo harían. Pero más allá como de ese rol directo implementador de política, está el ir mostrando al ecosistema que se puede hacer de una manera distinta, porque la agencia es una institución acotada. Nosotros no vamos a instalar en todas las viviendas paneles fotovoltaicos, no tiene sentido, pero sí nos interesa demostrarle al mercado que aquí hay una oportunidad, lo mismo en la escuela, que se puede hacer, que hoy día hay costos accesibles, que hay desafíos desde la operativa, desde la logística y por lo tanto pueden aprender con nosotros cómo nos fue, para que ellos lo vean también como un negocio. Y esa es otra parte de la agencia importante y que es parte de la política pública en energía que tiene que ver con que esto no lo hace el Estado, esto lo hacemos todos, con un soporte importante, por supuesto. En nuestro caso, nosotros disponibilizamos al ecosistema nuestros profesionales, nuestra información, la articulación, el tener esa esa mirada de país en donde podemos poner cada uno nuestro pedacito y armamos proyectos, pero que de alguna manera se pone al servicio del país. Y en ese sentido, nuestro foco también ahora este último tiempo ha estado en ir generando a veces conversaciones. Las aceleradoras, por ejemplo, que es una herramienta que tenemos nosotros, es bien barata porque disponibilizamos herramientas, generamos conversaciones, hacemos ruedas tecnológicas en donde simplemente le mostramos a los tomadores de decisiones, mira, quizás tienes una oportunidad en electromovilidad, quizás si tomas estas decisiones puedes avanzar. Es algo que nosotros también hemos tomado en el corazón de la agencia porque creemos que esto no lo vamos a poder hacer nunca solos. La transición energética, la inclusión de la eficiencia energética son cambios desde el punto de vista productivo y de paradigmas que el Estado, aunque quiera, solo no lo hace. Entonces, la agencia también implementa esos puentes que se requieren en el ecosistema para poder llegar a implementar medidas de eficiencia energética.
Esto es un trabajo de también un poco de ensayo y error, me imagino, Rosa, me voy a salir un poquito del libreto. ¿Cuáles crees tú que son los grandes éxitos, pero también qué fracaso ha tenido la agencia?
Mira, lo que me dice así como de los errores es un tema que nosotros lo vivimos diario a diario. Quizás no con la palabra errores, pero son desafíos en mercados que no están tan desarrollados. Por ejemplo, en el caso solar, el primer año nos costó un montón tener implementadores en todo el país. Teníamos el desafío de duplicar la generación distribuida de manera residencial y teníamos a la gente con el cofinanciamiento, teníamos el equipo acá, pero las licitaciones desiertas. Y uno decía, oye, la gente está esperando esto, ¿qué pasa? Y bueno, ahí descubrimos que había una gran oportunidad en el mercado residencial, porque evidentemente el mercado de implementador fotovoltaico no se iba al uno a uno, se iba a los grandes parques, donde, entre comillas, es relativamente más sencillo o es un negocio más conocido. Pero cuando tengo que dedicarme a la persona en particular para poder instalar 1 o 2 kilos, el negocio es distinto y el desafío técnico es distinto. Y en ese sentido no es un error, pero desde el punto de vista como de la estimación, por ejemplo, de los tiempos, un programa que para nosotros debía ser de 6-7 meses, nada, se terminó demorando casi 3 años en algunas zonas, en donde efectivamente aprendimos bastante de lo que significaba para el mercado responder a nuestras licitaciones. Nos pasó también al principio en el mercado de la leña que nos chocó la realidad directo cuando queríamos hacer certificaciones. El mercado de la leña, como les contaba antes, no tenía sello, entonces nosotros tomamos el sello y dijimos, lo vamos a hacer gratis, vamos a tener un montón de demanda. Y nos pasó que no cubrimos los cupos y nosotros decíamos, pero ¿qué pasa acá? Si se supone que esto que es gratis ahora debería ser un incentivo para que la gente se certifique. Y bueno, en el fondo descubrimos, entre comillas, que si esto no tenía un valor para el comerciante era irrelevante, porque no tiene sentido decir, oye, yo tengo el sello si él vende su leña así nomás, ¿se entiende? Entonces hemos tenido que hacer un trabajo importante de concientizar a los consumidores para decir, prefiere leña que tiene sello de calidad. De esa manera motivamos también a los comerciantes a que lo obtengan y el instrumento tiene sentido. Yo creo que siempre es un ir y venir en sobre todo en nuestras licitaciones, porque nosotros lo hacemos siempre con el mercado, no es que nosotros lo hagamos, digamos, queremos que haya en el mercado proveedores de servicio y ahí siempre hay desafíos en torno a lo que pedimos efectivamente, lo que existe. Y por ahí yo creo que hay harto aprendizaje, pero desde lo exitoso creo yo está todo lo que hemos logrado avanzar al final del día igual implementando. O sea, hoy día cuando yo miro el programa de escuela y digo cuando partimos teníamos 4 escuelas y todas se fueron a tercera licitación, todas. Y decíamos, hoy, ¿qué pasa acá? No hay mercado. Hicimos todo un trabajo para levantar empresas y hoy día tenemos en torno a 1000 empresas interesadas por implementar este tipo de proyectos. Y bajamos el índice de licitaciones desiertas y logramos hoy día, 1 año y medio casi del programa, tener implementación de 42 escuelas. Eso para nosotros es una cifra grande, porque además no eran escuelas, digamos, de la región metropolitana. Llegamos a todas partes del país. Y eso era un desafío desde el punto de vista del mercado. Creo que lograr implementar proyectos para nosotros siempre es un éxito. Independiente de que el camino sea medio tortuoso, que los tiempos no sean necesariamente los que estimamos, lograrlo es parte del éxito.
Oye, pregunta, ¿cuánta gente está en la agencia? ¿Trabaja ahí?
Hoy día tenemos 208 personas.
¡Oye, es mucho! Hay harta gente.
La
¿Y
gestión de personas es
presupuesto?
un gran
¿Y
desafío.
presupuesto,
Mira,
Rosa?
el presupuesto hoy día estamos en 60 mil millones de pesos. Sí.
No es
Harta gente.
despreciable, para nada.
Oye, yo desconocía el número, es un número grande, pero para que empezamos a aquilatar aquí en el sector, ¿cuál es la relevancia de este importante eje de la transición energética? Estimada Rosa, hemos llegado a la mitad de este programa y aquí es nuestro primer regalo que te damos en este espacio de que nos dejes con una canción. Entonces, te queremos preguntar, ¿con qué canción nos vas a dejar? Y quizás si nos cuentes por qué.
Ya, los vamos a dejar con una canción que a mí me gusta mucho, que se llama El Crack de Los Miserables, que une como dos de mis pasiones: el fútbol, por supuesto, yo soy colocolina, y además el Chile que tenemos, el Chile de barrio, el Chile de calle. Así que ese crack que en la cancha de tierra salió adelante.
Me pongo de pie para celebrar esta canción como el 50 más 1 de este país. Y
Estoy en
vamos
minoría, así que me equivoco ya mejor.
a... Así que vamos a escuchar el crack de Los Miserables, temazo, inspirado en Caselli, así que otro emblema algo. Así que gracias Rosas por el crack, un par de minutos y volvemos aquí en este mediodía en TX Plus. Hágase la luz. Y después de Los Miserables, volvemos en esta segunda parte de este Hágase la Luz, conversando aquí con la directora ejecutiva de la Agencia de Sostenibilidad, Rosa Riquelme. Estimada, el año 2022, como bien dijimos al principio, en mayo, eres la líder de la organización. Quizás en un ámbito personal, ¿cómo tomaste este desafío, esta designación? Son 200 personas, ya lo sabemos, un rol muy importante. Y en ese sentido, ¿cuáles son tus sellos o lo que tú quieres como, de alguna manera, conducir el timón de la eficiencia energética en esta administración?
Mira, desde lo personal fue un desafío gigante. Yo en particular nunca lo esperé. No, nunca fue como yo me veo en esto, no. Lo que sí yo siempre he tenido es como ese espíritu crítico de mirar las cosas y decir, esto podría ser así, esto podría ser mejor. Entonces, cuando se me presentó la oportunidad de postular este cargo, dije, yo voy a aprovechar esta oportunidad de ir a contar todas las cosas que yo creo que deberían hacer. Y bueno. Otra cosa es con guitarra, porque cuando ya terminó el proceso y dije, ya, pues, ahora hay que hacerlo. Y ha sido súper grato igual encontrarse con un equipo de trabajo detrás que se motivó con este desafío de ir mejorando la agencia. Siempre hay oportunidades de mejora, entonces uno de los elementos primeros que yo tomé, digamos, fue, ya, mira, hagamos un barrido, veamos todas las oportunidades que tengamos y veamos qué podemos tomar para ser mejores, unos mejores implementadores. Y eso me sirvió mucho haber pasado antes 4 años en esta institución, porque algo ya tenía conocimiento. Y uno de los puntos que yo espero, dejamos, digamos, dejar de en esta gestión tiene que ver con eso, con un estilo de liderazgo propio que es transparente, que es directo, que releva temas y que si los aborda, los aborda y si no los aborda, dice directamente que no se pueden abordar y de esa manera entonces todo de una manera transparente y coherente podemos trabajar. También centrado en las personas. Para mí la agencia no es la casa, no es el auto, no son los proyectos, son las personas. Que hacen posible que nuestra institución haga lo que haga. Y en ese sentido, también parte de mi sello desde la gestión está en eso, en mantener la cercanía y co-construir este proyecto de agencia, que también fue un tema al inicio, porque eran mis propios pares, eran mis compañeros, gente que era mi superior, pasé yo a estar en la línea jerárquica. Y hemos logrado, creo yo, hacer convivir todos estos ideales, este espíritu de ir mejorando la gestión, pero también porque le que tenemos cariño a la institución. Lo digo acá el 99% y no digo el 100% porque hay unos que llegaron ayer y quizás no. El 99% está comprometido por querer a la agencia y por sacar a la institución adelante. Así que eso es parte de lo que yo recogí y lo tomo como capital para poder hacerlo crecer. Y desde lo programático también tengo ciertas expectativas sobre lo que podemos hacer. Nosotros implementamos y hoy día la política pública en energía tiene un trayecto, digamos, más o menos consolidado, que no viene necesariamente de esta administración, es un acuerdo, digamos, del ecosistema de que vamos a avanzar en eficiencia energética, en electromovilidad, etcétera, pero donde hemos puesto foco en la gestión es ponerle apellido a esa implementación. Y hoy día nuestros programas estamos trabajando para que tengan pertinencia territorial, que sean coherentes con el espacio y las personas a las cuales se diseñan, que tengan enfoque de género, porque de otra manera no vamos a avanzar. Acá es con ella o no es, así que los programas tienen un enfoque de género y además que vayamos generando información para el ecosistema, porque nosotros hacemos mucho y eso que hacemos el ecosistema tiene que saber, tiene que aprender y tiene que incorporar entonces esos costos que nosotros ya asumimos dentro de su gestión. Y en ese sentido, esos tres apellidos estamos trabajando para que los tengan y desde el ecosistema plantear la institución como una institución de alianzas y cooperación. Y esa cooperación entendida como que nosotros ponemos a disposición, pero también recibimos. Porque no es desde una superioridad en que uno dice, oye, nosotros hacemos todo bien. Por supuesto que tenemos espacios de mejora y eso también lo hemos ido planteando con los distintos gremios. ¿Cómo podemos tener a lo mejor mejores bases, mejores instrumentos? Y ahí necesitamos esa cooperación, pues necesitamos primero nosotros tener esa capacidad de recibir y por lo tanto entender que el otro te puede aportar. Y eso para mí es la esencia de la cooperación. Yo doy, pero también recibo para que esto pueda crecer de manera sostenible.
Rosa, ya hemos conversado sobre, bueno, la transición energética como el proceso que, ¿no es cierto?, que en realidad es el que moviliza hoy en día las decisiones en nuestro sector. ¿Qué rol juega la eficiencia energética en la transición energética? Porque hay cosas que son como bien claras, ¿no es cierto? Nosotros normalmente hablamos de la matriz eléctrica 100% renovable, una matriz energética más electrificada, pero ¿cómo juega la eficiencia energética? ¿Qué papel está llamada a cumplir la eficiencia energética en la transición?
Sí, mira, la eficiencia energética lo dice la estrategia climática de largo plazo, lo dice la Agencia Internacional de Energía, es una de las energías que vamos a necesitar para alcanzar los objetivos de cambio climático y la descarbonización. Y la vamos a necesitar porque no tenemos, no podemos darnos el lujo de gastar todo lo que tengamos o invertir todo lo que tengamos si no es necesario. Porque vivimos en economías que tienen múltiples necesidades, ¿cierto? Nosotros además en nuestro país sabemos que, por ejemplo, en el debate público cuando uno habla de, oye, subsidio, la energía es el último, porque efectivamente el recurso público tiene un costo de oportunidad súper alto cuando tiene necesidades grandes en salud, en educación, en pensiones, etc. Entonces, la eficiencia energética es esa energía, entre comillas, gratis, que requiere de toma de decisiones y por lo tanto en países donde el presupuesto es escaso, la primera estrategia es esa. Y en ese sentido lo reflejan los estudios, pero también lo reflejan las decisiones de las propias empresas cuando la proyección del aumento de la energía es al alza y por lo tanto uno se debería al menos cuestionar de si tiene sentido seguir solamente consumiendo o hacer más eficientes los procesos, cuestionarse al menos si es necesario y por lo tanto si yo puedo hacer algo para evitar ese aumento de consumo, aunque pueda pagarlo, que es también lo relevante, porque vamos a aumentar en generación, tenemos efectivamente una proyección al crecimiento, pero cuando uno le aplica eficiencia energética a esa proyección de crecimiento baja, y está en nuestras manos que eso sea efectivamente una baja. Nosotros hemos hablado del proceso de transición energética justa y ahí también se da este debate de las personas cuando uno les llega con la eficiencia energética te dicen, ya, pero si mira, yo puedo bajar y lo que yo bajo es esto. ¿Por qué no las grandes empresas bajan energía? Es típico, digamos, que te devuelven eso a las personas. Y resulta que uno hoy día, por ejemplo, dice, ¿sabéis qué? En Chile las grandes empresas sí están obligadas de alguna manera a empezar a mirar sus consumos energéticos, porque la ley de eficiencia energética los obliga a implementar sistemas de gestión de energía, al menos a mirar sus consumos, y de esa manera entonces uno puede empezar a subir al carro a todo el mundo. Ellos lo están haciendo, tú también tienes que hacerlo, porque la trayectoria es la que hay que romper. Hablamos de esto de que para más producir más necesitamos más energía. El desacople finalmente es no necesariamente para producir más necesito más energía en la misma proporción, digamos. Y eso lo logramos con tecnología, con eficiencia energética. En rubros, por ejemplo, como el transporte, uno sabe que dentro de la disminución, la principal herramienta para disminuir emisiones en el transporte hoy día es la electromovilidad. Y esa es una herramienta que no es fácil de implementar, porque requiere no solo el recambio de vehículos, requiere la infraestructura de carga, requiere los talleres, las mantenciones, los seguros, requiere un ecosistema grandote para que efectivamente en el 2030 nosotros digamos, y en Chile ya no hay más, no se venden más autos a combustión, todos nos subimos a la electromovilidad. Y eso no significa una disminución de prestaciones para las personas a pie, digamos. O sea, eso no significa que la gente a lo mejor no va a poder comprar autos, sino que significa que efectivamente todos en conjunto podemos acceder a un vehículo que genere, que se genere su movimiento con energía más limpia.
En esa materia,
El 2030 está
no, más pronto para
está al
mañana.
otro lado, ¿ah? A mí me llama la atención eso, porque yo digo,
Sí.
mientras no haya carga en los edificios, o sea, mientras la carga no sea parte de los nuevos proyectos, ¿no es cierto?, de edificios, de casas, y no se resuelva cómo se incorporan, ¿no es cierto?, a los actuales edificios y carga. Yo honestamente creo que es muy difícil masificar porque, o sea, ¿quién tiene tiempo para ir a cargar el auto? ¿Te fijas?
Sí, pues.
Sí,
Ahí
bueno.
yo creo que son dos patitas, como efectivamente hace yo creo que un año, Indata hizo una aceleradora de electromovilidad con inmobiliaria y empezaron a tratar este tema, cómo incluirla desde el diseño, etcétera. Y ese es un camino que se está dando. Pero además está la mejora tecnológica, o sea, hace 2 años atrás un vehículo eléctrico decía 200 kilómetros de autonomía, pero hoy día nosotros estamos entregando en el programa Mi Taxi Eléctrico vehículos con el doble de capacidad, con el doble de autonomía, porque la tecnología está avanzando súper, súper rápido. Y eso también ha hecho una presión a la baja de los costos. Entonces, así como va pasando el tiempo para nosotros, que tenemos que cumplir las metas de la infraestructura de carga, también va pasando el tiempo para la tecnología y va rápido. Nosotros con el Mi Taxi Eléctrico además hemos hecho una presión a la baja de precios. Entonces antes llegaban vehículos que eran más de lujo, que costaban 50 millones, 40. Y hoy día, por ejemplo, el vehículo más barato que tenemos en el programa está en torno a los 26 millones de pesos, que no es tampoco del todo accesible, pero que convengamos que es la mitad del otro, que entre comillas es de lujo. Entonces, se va democratizando el acceso, se va efectivamente avanzando, porque, insisto, cuando uno mira las metas, sabe que si no en el transporte, no logra bajar emisiones.
Hablaste del ecosistema, me gustó ese concepto, porque efectivamente, como la agencia está en relación directa, muchas veces están quizás, digamos, las trabas regulatorias que no dan este espacio para el desarrollo del ecosistema. O sea, lo dijo Daniela, los medidores, perdón, los cargadores, los edificios. Claro, si no hay un desarrollo y una robustez de la red de distribución, vamos a quedar. Va a ser complejo. O esta decisión que tiene el individuo de consumir o no, no es muy relevante si tenemos un número energético del consumo mensual donde yo no puedo hacer mucho. Entonces, ¿cómo está este vaso comunicante de la realidad, energética hacia el desarrollo de políticas públicas? ¿Cuál es el papel que le toca a la agencia en ese ámbito?
Sí, mira, a nosotros nos toca traer mucho desde la política pública, como con los lineamientos y los programas, pero también nos toca retroalimentar la política pública con lo que no pasa. Y ahí tenemos una relación súper directa con la SEC, por ejemplo, para efectos de retroalimentar plazos o de repente trámites que no son tan expeditos incluso para nosotros. Entonces decimos, mira, podríamos mejorar acá, o nos pasó ahora con la electromovilidad al inicio de que nos está pasando esto y aquí no hay ningún documento, digamos, como cómo nos anticipamos a esto. Ya también lo estamos haciendo con la implementación de proyectos de hidrógeno verde. En el fondo testeamos mucho, invitamos a estas instituciones que tienen otro rol a mirar lo que estamos haciendo, y de esa manera vamos retroalimentando también cómo ellos pueden ir o mejorando o innovando, de manera tal de que cuando esto le pase a un privado, ojalá no tenga que enfrentar los costos que estamos, por ejemplo, enfrentando nosotros en términos de tiempo o en términos de desregulación. Y con el ministerio también es mucho de eso. En el fondo, hoy día logramos tener precios de implementación de proyectos, por ejemplo, en acondicionamiento térmico, en sistema fotovoltaico, precios regionales, y eso ayuda a ellos a mirar de que no es lo mismo cuando yo desafío a la región de Aysén a avanzar en esto a cuando lo hago, por ejemplo, en la misma región metropolitana. Y en ese sentido, el levantamiento de información para nosotros es clave, y la retroalimentación que nos hace el propio ecosistema es como, ¿sabéis qué? Esto es imposible. Lo que me estáis pidiendo ahora, que estamos pidiendo capacitación con focalización indígena y de género, han llegado varios a decirnos como esto se puede, pero es a otro costo, digamos, porque hay que hacer un montón de trabajos, gestiones, y eso también nos permite a nosotros retroalimentar a la política pública de que a veces se quiere avanzar más rápido de lo que el propio mercado puede hacer. Y eso nosotros lo hacemos con harto diálogo, con harto levantamiento de información, manteniendo también la neutralidad, porque lo que a nosotros nos interesa, digamos, no es ni favorecer un sector, ni tampoco tomar partido por una determinada tecnología, sino más bien eso que la política pública quiere que pase, decir, bueno, ¿por qué no está pasando?
Que es súper importante ese rol del feedback de la aplicación de la política pública. Porque uno de repente está ciego frente a ciertos fenómenos y cuando hay la demostración empírica de que funcionó o no funcionó, uno puede tomar, obviamente, mucho mejores decisiones, ya que estamos hablando de las decisiones personales. Estimada, ya vamos casi al cierre del programa, por lo tanto, esta es una pregunta súper relevante, pero te pido, si es que lo podemos hacer un poco quizás más breve, pese a lo importante de la pregunta, porque tú tienes un postítulo de Economía, de Igualdad y Equidad de Género. Y también fuiste embajadora del Women in Energy de la generación del 2020. Entonces, yo creo que, o sea, no lo creo. Yo digo, tú claramente eres una de las personas, aparte con la relación ahí con el Gremio de Mujeres en Energía, que tiene esta visión también desde la política pública de cómo estamos en materia de equidad de género en nuestro sector, cómo hemos ido avanzando con los últimos programas del Ministerio de Energía, del sector privado, pero también que nos falta mucho para avanzar en esta materia. ¿Cómo es tu diagnóstico de la situación actual y lo que deberíamos hacer en el futuro próximo?
Mira, yo creo que se ha avanzado harto en el diagnóstico, y en efectivamente mirar esto como una problemática del sector. En eso yo creo que los actores hoy día ya al menos no pueden mirar para el cielo y decir, ay, es que no sé, porque se va a encontrar con al menos una mujer que le va a decir, ah, ¿cómo que no sé? Mire, usted podría hacer esto, esto, esto y esto para tener más mujeres, por ejemplo, en su empresa. Pero lo que falta, creo yo, y ahí viene mi espíritu más autocrítico, es hacerlo, es invertir, en promover efectivamente que las mujeres ingresen a este sector, en, por ejemplo, promover que hoy día la electromovilidad sea un negocio del futuro que parta no con la realidad del sector del transporte donde el 97% son hombres, sino que parta con ojalá 51, 49, que parta hoy día. Hoy día hay que hacer esa inversión. Y también yo creo que falta darle una característica más socioeconómica a la discusión de género. Hace poquito salió un estudio y decía, mira, el 26,5% del quintil más bajo está cesante y el 3% del quintil más alto. Entonces, claro, a lo mejor hemos ido a buscar a cierto tipo de mujeres y hemos hecho accesible el rubro a cierto tipo de mujeres que uno lo entiende. ¿Se entiende? Pero quizás el desafío de la empleabilidad femenina y de la inclusión también pasa por esas capas más bajas que a lo mejor hoy día no son universitarias, no lo van a hacer, no conocen el rubro de la energía y quizás sí tienen un espacio para el sector con capacitación, con formación técnica. Y ese es otro que a mí me encantaría que el rubro lo tomara porque empezamos a entender la complejidad del desarrollo femenino incluso en esas capas más bajas que en general les cuesta más a todos, a los hombres, a las mujeres, pero a las mujeres les cuesta mucho más salir de eso.
Oh, hay
Así es.
que dato. Sí. Bueno, hay que, en este programa de repente yo he recibido shocks informáticos y este es uno de ellos. De que, claro, pues, no basta con avanzar. Si vamos, sí, claro, el 50% es la mitad, pero no sabemos qué mitad es.
Sí.
Hay que preocuparse.
Sí, por lo menos en los datos del estudio de inclusión de mujeres en el sector de energía que hizo el ministerio y que va a actualizar, ¿no es cierto? Muestra efectivamente que en los dos extremos, digamos, ¿no es cierto? En los oficios o en los trabajos más técnicos y en los... Y en los cargos más altos, sobre todo en los cargos ejecutivos, incluso más que en los directorios, ¿no es cierto? Es ahí donde se presenta en forma más significativa la brecha de inclusión de género, ¿no es cierto? Donde es más igualitaria la inclusión son en el trabajo profesional, ¿no es cierto? Porque pese, ¿no es cierto?, a las grandes diferencias que hay en la participación de las mujeres en las carreras STEM, pero las empresas tienen muchas, la gestión de una empresa implica muchas tareas, ¿no es cierto? No solamente las precisamente técnicas. Pero bueno, vamos llegando, ¿no es cierto?, al término de este programa y quiero devolverle el protagonismo a nuestra invitada, a Rosa, para que, bueno, sea parte de un clásico de este programa al que invitamos a todos nuestros invitados y es que nos comparta un pensamiento, una reflexión final que motivadora o que tú quieras dejar como clave, ¿no es cierto?, de esta intervención. Y le decimos hacer la luz. Entonces, Rosa, te invitamos a hacer la luz.
Gracias. Conversamos hoy día de lo importante que son las personas. Las personas, las decisiones y con ello llegamos a la eficiencia energética. Y creo que este tipo de instancias de conversación nos ayudan a reflexionar y a conocer un punto de vista distinto que nos permita avanzar juntos y juntas. En ese sentido, yo creo que la luz propiamente tal que nos muestra un camino, hoy día tiene que ser en base a la eficiencia energética, a la conversación, a la integración, y parte de eso son los temas que revisamos en nuestra conversación. La Agencia de Sostenibilidad Energética en esa tarea es un aliado, es una institución que puede cooperar, pero para que eso pase necesitamos de la otra parte. Disponibilizamos, necesitamos que tomen nuestras manos y que de esa manera entonces avancemos juntos.
Yo quiero
Rosa candidata, sí. Rosa candidata.
Quiero agradecerte la claridad, la información, la cercanía de la conversación. Creo que este ha sido un capítulo súper ciudadano, ¿ya? Que esperamos nuestros auditores y auditoras lo aprovechen hasta el máximo de seguir conociendo la pega que hace la agencia, de conocer el impacto de la pega que hace la agencia y esta política, la política pública de cara a la ciudadanía. Eso es un factor súper relevante. Estimada, muchas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros y eso. Nosotros ya nos preparamos junto a Daniela y al SEBA para otro capítulo de Hágase la Luz la próxima semana. Antes de despedirte, primero, muchas gracias Rosa, no sé si nos quieres comentar algo antes de cerrar.
Nada, gracias a ustedes por más capítulos de Hágase la Luz, estuvo súper buena la conversa, así que felices de estar desde la agencia con ustedes.
Muchas gracias. Un abrazo, pero antes, Daniela nos va a dejar con su tema para... este mediodía de Marte en TX Plus. ¿Qué vamos a escuchar?
Sí, yo voy a elegir un clásico, pero con un twist. Vamos a escuchar una canción, All My Loving, que probablemente todos los seres humanos de este planeta lo han escuchado, pero en la versión de The World Penis. Ojalá que les guste.
The Beatles, pero en The World Penis, All My Love. Así que muchas gracias a todos por su audiencia. Rosa, nos vemos por ahí. Daniela, nosotros ya nos encontramos la próxima semana en otro capítulo de Hágase la Luz por TX Plus. Hasta luego, un abrazo a todos.
Chao, chao.